Gracias por atendernos. Daniel Barro, uno de los directores de IMAT, muy buenos días, un gusto tener en media jornada.
¿Qué tal, Pablo? Encantado, un gusto escucharte en tu nuevo programa. ¿Cómo andan las cosas? ¿Bien?
Pero muy bien, gracias a Dios andamos bien. La muchacha de acá nos ha recibido bastante bien, así que contento por el personal. Y ojalá siga y se pueda el año próximo mejorar aún más este medio, que creo que es tan importante para la provincia. Así que en eso estamos. Bueno, Daniel Barro, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo finaliza el año para IMAT? ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene? ¿Cómo está ese trabajo que se viene haciendo, que se viene dando hace años, por supuesto, pero que usted lo tiene como integrante hace poco tiempo, relativamente?
Sí, efectivamente, sí, hace muy poquito tiempo se cumplió un año. Uh-huh. Bueno, usted sabe que IMAT, en principio, el 31 de agosto cesaron las operaciones finales de Bajo la Lumbrera. Uh-huh. Bajo la Lumbrera era una empresa, por supuesto, digamos, el yacimiento minero que durante tantos años explotamos integrando la UTE, la Unión Tacitaria de Empresas, en la Administración General, digamos, el Comité Gerencial de la UTE, y IMAT era parte de la misma, digamos, de la Administración y de las decisiones que se tomaban bajo la Lumbrera, aunque siempre, por supuesto, con tres representantes, uno de la Universidad de Tucumán, uno de la Universidad de Catamarca y, por supuesto, el presidente de la empresa, que, como todos saben, lo pone el presidente de la Nación, en un Comité Gerencial integrado por 8 miembros. 5 que ponían los accionistas mayoritarios y los 3 de IMAT. Uh-huh. Bueno, esto ha culminado. Se presentó también, por supuesto, la posibilidad de seguir, y así lo hizo saber la empresa, la explotación UG, es decir, la explotación underground, un poco para que quede más claro. La Baja Lumbrera fue una mina a cielo abierto, uh-huh, por lo tanto generó un open pit importante, y dentro del open pit quedaban reservas de mineral que se trata de terminar de explotarlo a través de un proyecto subterráneo, que ya no es a cielo abierto, sino hay que ingresar, ¿no es cierto?, para donde están las reservas, las riquezas especuladas y probadas. Uh-huh. Bueno, esto ha pasado a un cual, digamos, está realizándose lentamente, porque existen otros proyectos que está, digamos, valorando la empresa central de todo esto, que es Glencore, que es nuestra socia en la UTE, así que seguramente el año que viene, y que por supuesto está vinculado al tema de, como todos saben, de Aguarrica, pero bueno, todo esto todavía está en estudio y demás. Así que bueno, ha culminado el año, por supuesto, con una importante cobertura social por parte de la empresa. Usted no se olvide que han finalizado su tarea aproximadamente 900 empleados que trabajaban directamente en el tema de la mina, pero que han sido subsidiados, indemnizados, de tal suerte que seguramente si se pone en producción otro proyecto minero, esa es una mano de obra calificada que seguramente rápidamente ingresará. Uh-huh. Esto por lo pronto, digamos, nosotros este día jueves, quiero decirte que dentro del programa de responsabilidad social empresaria, he tratado yo en lo posible de articularlo, en mi calidad de director vamos a entregar título en un convenio que hicimos con Educación, de plan fines y plan que llevamos para los propios obreros mineros de Farallón Negro. Uh-huh. Así que este jueves 20 vamos a tener una linda jornada en el propio Farallón. Te diría que IMAT siempre es una empresa que tiene que estar muy ajustada en sus costos y en su administración. Yo debo advertirte que soy un director que no tengo tareas ejecutivas, las tareas ejecutivas las realiza el presidente de la empresa, el gerente general y los distintos gerentes. Uh-huh. Nosotros los directores nos reunimos una vez cada 10, cada 15 días a los efectos de ir monitoreando y aprobando o desaprobando parcialmente las resoluciones que va tomando toda el área ejecutiva de la empresa. Pero bueno, es una experiencia importante y creemos que el año que viene es un año que nosotros observamos con muchísimas expectativas por los proyectos mineros, que no soy yo quien los tiene que expresar, sino seguramente el secretario de Minería, que tiene por llevar a cabo la provincia, pero que más o menos todos estamos evaluando con el tema del litio, esta posibilidad más concreta, más cierta de Aguarrica, y otras por el estilo, que nos pinta un panorama creo que bastante alentador para el año 2019.
Uh-huh. Se habló de bastante de IMAT y de la política minera en general del gobierno, de los gobiernos, pero sí. Hubo un antes y después, una vez que Lucía Corpacci empezó a gobernar esta provincia, y se habla de que se ha mejorado notablemente, más allá de que sabemos que en el caso de IMAT, como usted bien dice, está integrado por distintos actores, el gobierno nacional, en este caso Universidad de Tucumán, pero que Catamarca, a través de su representante, ha puesto una impronta que ha llevado a que el camino sea distinto, se mejore notablemente IMAT. ¿Es así?
Nosotros entendemos que sí, pero por dos circunstancias que yo te diría conceptuales. Uh-huh. Primero, se asumió la condición a partir de una fuerte decisión política a partir del 2011 de Catamarca era una provincia minera. Uh-huh. Y esto significa que liberarla de los discursos ambientales, que por supuesto son importantísimos, uh-huh. más aún en mi caso, yo he sido secretario de Ambiente, uh-huh. y siempre he trabajado en ese lugar con la mayor responsabilidad posible. Lo cierto es que se han logrado potenciar y desarrollar diversos proyectos mineros donde la voluntad política del gobierno es explícita en ese sentido. Por otro lado, debo decir también que la mayor etapa de distribución debajo la lumbrera no se ha dado durante la gestión de nuestro gobierno, para decirlo de algún modo, sino que se ha dado en épocas anteriores, sí. Donde sí creemos nosotros ahí, que donde sí creemos nosotros, que ha habido una mala utilización de los recursos. Estimo yo también un mal diseño político de qué hacer con la renta, con la renta que captura la provincia a través de la minería, y que, por supuesto, es una discusión que yo creo que está saldada a partir de que de la inutilidad de muchas de las obras que se han hecho con fondos de regalías mineras y con fondos de utilidades de IMAT, porque IMAT transfiere a la provincia sus utilidades también, en la época de las vacas gordas, para decirlo de algún modo. Así que creemos que en ese sentido es muy claro, y en todos los foros nacionales e internacionales, la provincia de Catamarca siempre es vista con particular atención también por la fuerte voluntad de una minería sustentable que se desarrolle en tiempo y que le sirva al conjunto de los catamarqueños la parte de la rentabilidad social que debe tener toda inversión minera. Yo recuerdo, Pablo, creo que compartíamos la Cámara de Diputados en aquel entonces, donde todas estas discusiones se dieron en un marco importante de nivel de debate, pero a todas claras, a todas luces, quedó demostrado de que la aplicación de la política minera y por el desarrollo minero y su impacto en el Producto Bruto Interno, en el saldo de exportaciones, y por otro lado, la rentabilidad social que debe tener una inversión, sobre todo por el aprovechamiento de un mineral no renovable, son cosas que tenemos que perfeccionar a tal extremo de que todos los catamarqueños puedan verificar en tiempo y forma la utilización adecuada de esos recursos. Si no, no hay licencia minera posible, y la gente observa que licencia social minera posible, si la gente observa que las utilidades de la minería desaparecen, se fugan o se gastan en cuentas corrientes para pagar salario o en obras faraónicas inconducentes,
¿no? Sí. Yo recordando precisamente también en esa época donde el Partido Justicialista y el bloque en particular justicialista en la Cámara de Diputados sostenía que había que dar una transferencia mayor que el 3%, se hablaba del 10% en su momento, sí, de utilidades, pero bueno, era una discusión. Ahora, trasladada a estos tiempos, y teniendo en cuenta lo que pasa en Bolivia, más allá de que en este país tiene que ver con el también la vocación que pueda tener el gobierno nacional, pero ¿se puede en algún momento plantear lo que Bolivia, en este caso del litio, lo hizo con las empresas alemanas?
Yo entiendo que sí, pero ¿cómo se llama el presidente de Bolivia, Pablo?
Sí, Evo Morales.
¿Y el de la Argentina?
Mauricio Macri. Bueno, una diferencia.
Digamos, en el contexto de la, en el contexto de diseño de políticas nacionales, el tema de la minería, hay una cosa que es central, que es lo que ha hecho Evo. No ha hecho ideología con el tema minero.
Claro.
Dijo Evo, bueno, miren, este recurso lo tenemos nosotros, esto nos va a permitir a nosotros desarrollarlo. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Construyendo una empresa solamente estatal o una empresa mixta, donde el Estado no pierda su capacidad del invigilando, digamos, ¿no? Esto de lo vamos a hacer mixta. ¿Quién es el país en el mundo que más tecnología, o las empresas del mundo que más tecnología tienen, modernas, aplicables, sustentables en materia de litio? Bueno, dicen los alemanes, vengan los alemanes. Es toda una idea que me parece que es importante. De todas maneras, en Catamarca la experiencia del litio se está dando de una manera muy interesante. La Secretaría de Minería trabaja conjuntamente con otra empresa nuestra, que acuérdense lo que yo les digo, Pablo, también va a ser, si Dios mediante se están dando algunas circunstancias, así como es duramente castigada por ahí, va a ser tal vez probablemente una empresa señera la economía que viene de la provincia de Catamarca, si los proyectos mineros concluyen, donde también es un actor fundamental. Así que esperemos que eso se concrete, esperemos que eso se dé, pero Catamarca tiene el instrumento jurídico y sobre todo la voluntad política, que como bien se sabe, es clave para poder llevar a cabo los proyectos que uno emprenda. Usted puede tener la adecuación normativa, pero no tiene la voluntad política de hacerlo, o al revés, tiene la voluntad política y no los instrumentos jurídicos, bueno, pues, se demora, se fracasa. Así que yo, la verdad que preveo muy buenos tiempos para la provincia en términos de inversión y de proyectos mineros.
Precisamente hablando de política en general, estos días fue parte de la reunión del Partido Justicialista a nivel nacional. ¿Cómo está en el caso? Porque fue muy claro diciendo la decisión es que sea el frente más amplio que se pueda, pensando en que el rival es bastante complicado y difícil. ¿Es así?
Sí, mire, yo estoy asistiendo a las reuniones del Consejo Nacional en representación de nuestra presidenta del partido, además. Yo soy secretario de Formación Política del partido, además congresal nacional, y cuando Lucía me pide que la represente, la presidenta de nuestro partido, yo, por supuesto, ha sido con todo gusto. Se trató de una reunión donde estaba la reunión del Consejo Nacional más la mesa de unidad, que así se denomina, para trabajar e interaccionar con todos los sectores del peronismo. Ahí se discutió bastante bien dos temas interesantes, de las cuales se saca algunas conclusiones que pretendo transmitírtela. La primera, que esto planteamos nosotros, que más que hablar de frente electoral, hablemos primero de un frente político. Discutamos la política. Y después hablemos del frente electoral. Porque si hablamos de frente electoral y no hablamos de un frente político, ponemos el carro adelante de los caballos. ¿Por qué? Porque un frente electoral es un acuerdo de abogados. Usted cita el apoyo de su partido, el del medio, y hacen un frente electoral en dos minutos. Ahora, ese frente electoral tiene que trabajar sobre, o debe traducir, un frente político. Y esa constitución de frente político es la que está abocado el partido para trabajarlo, y que se va a exponer con muchísima claridad en el Congreso, que en principio tiene fecha el 22 de febrero. Nosotros contamos nuestra experiencia en Catamarca, después de mucho tiempo, porque esto en realidad me lo pidió el presidente del partido, contamos nuestra experiencia de Catamarca sobre cómo llegamos después de la adversidad de los 20 años y cómo se fue construyendo y demás. Y la interesante de la reunión del partido es que estaban, digamos, diversos sectores del peronismo, pero además estaba toda la CGT, para decirlo de algún modo, que era primera vez. Usted fíjese, y cuando se pelea el sindicalismo con la política, sufren los que menos tienen siempre. La división del mundo sindical y de la política siempre le ha traído dificultades al peronismo, porque son entidades que tienen su propia envergadura y su propio, digamos, su propia influencia en el quehacer de la política argentina. Bueno, estaba sentado Yasky, hasta que se incorporó a la mesa de unidad junto con nosotros, estaba Moyano, estaba el de la CGT, de la Corriente de los Trabajadores Argentinos, de
Micheli.
El de Bancarios.
Bancarios.
Creo que no me acuerdo en este momento, pero en realidad estaban ellos, había varios gobernadores, estaban sectores muy ligados, por supuesto, para decirlo de algún modo, a la gestión de Cristina, estaban los potenciales candidatos a presidente. En una reunión donde, digamos, 60 integrantes de una mesa donde todos pudimos conversar y charlar. Y bueno, entonces llegamos a la primera conclusión, la construcción de un frente político, es decir, empezar a encontrar lo más amplio posible, lo más amplio posible, que tenga como referencia única de la oposición al modelo vigente. Entonces, en este esquema, digamos, la unidad tiene que ser, primero, para ganar. La unidad en sí mismo no refleja otra cosa que un concepto, pero unidad para que triunfar, unidad para ganar, supone que la vocación es derrotar, y más que derrotar, poner al frente de la administración de los destinos de la Argentina un proyecto distinto, alternativo en algunos casos, confrontativo en otros, al modelo que encabeza el presidente Macri, y Cambiemos. Por lo tanto, dos cosas han quedado claras. Tenemos que hablar del futuro. Y el futuro está estrechamente vinculado a este frente político que necesariamente tenemos que construir entre todos, para que luego lo traduzcamos a un frente electoral y que luego nos permita un 2019 recuperando sobre todo, lo que nota la gente, el tiempo perdido. Es como si no solamente hemos perdido 3 años de lo que va administrando Macri, sino que hemos retrocedido la historia en cuanto a la pérdida de derechos, en cuanto a la distribución de la riqueza, en cuanto a los procesos de pauperización salarial, en cuanto al cierre sistemático y desaparición de las pymes, todas estas cosas que no por abundante dejan de ser menos ciertas. Así que en ese esquema se trató, en un clima de franca cordialidad. También se informó en lo que estamos trabajando en la comisión, las reuniones distintas que tenemos con el Frente Renovador y con otros sectores del peronismo, que también tienen sus perfiles y sus parcialidades, que por ahí avanzan y retroceden, pero está claro que no vamos a hablar de candidatura hasta que no esté resuelto el frente político. Una vez resuelto el frente político, hablaremos de candidatura y hablaremos de frente electoral. En eso estamos. Perfecto. Consejo Nacional del Partido, ¿no?
La última, y por supuesto agradeciendo su atención, En Catamarca hubo recientemente la visita de Luis Barrio Nuevo. Yo tengo mi propia teoría de los dichos de Luis Barrio Nuevo, pero bueno, me interesa qué es lo que pueda decir, y creo que a la audiencia también, no a la mía. Porque él dijo en algún momento, dice, bueno, si se presentara Lucía Corpacci, yo me presento como candidato, y si es Raúl Jalil, no. ¿Qué cree que, o en todo caso, si eso no importa, qué es lo que está pensando el peronismo en general en Catamarca con relación al año próximo?
Mire, yo creo que los sectores responsables del peronismo de Catamarca, que significa otra cosa que la generosidad y la capacidad de volver a construir las herramientas que nos permitan tener la oferta política y electoral adecuada en el 2019, me parece que la reducción, la simplificación de la política de Luis hace que diera la impresión de que no existe ninguna otra alternativa y que su posición es de árbitro en esta disputa. Bueno, yo no creo que el conjunto del peronismo, si bien lo respeta, no les reconoce esa condición de árbitro. Por supuesto que dentro dentro del peronismo cada uno puede resolver su pertinencia y su identidad, pero lo tenemos que hacer. Acá no hay que derrotar a Lucía Corpacci como instala, acá hay que derrotar al candidato que nos oponga a nuestros adversarios políticos. Si no, es muy gracioso. Si acá derrotar a Lucía Corpacci en una interna, suponiendo, o sacarla de la cancha, significa inmediatamente el triunfo del conjunto del peronismo, es una simplificación absurda que no vale la pena ni siquiera analizarlo mucho. Pero bueno, son las expresiones que siempre Luis nos tiene acostumbrado, pero que yo creo que él está representado en el gobierno, y creo que yo, en definitiva, hay que es una opinión dentro de la que se puede establecer. Claro que por la envergadura del dirigente a veces tiene más connotaciones que otras. Pero mire, yo he recorrido largo y ancho de la provincia y lo vengo haciendo y algunas veces acompañándola a nuestra gobernadora. La gobernadora está en una posición envidiable, legitimada, para decidir lo que ella entienda, lo que tiene que hacer. En el mientras tanto, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que fortalecerse, todo el mundo tiene que hacer lo que decía el general, sacar el bastón de mariscal de la mochila y trabajar. Después, yo creo que más temprano que tarde se van a decidir las cosas pendientes, ¿no?
Perfecto. Daniel Barro, un gusto como siempre y muchísimas gracias por atendernos.
No, al contrario, Pablo, un gran abrazo y me alegro mucho que las cosas estén bien.